Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
12 y 30, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Francisco Durán, hasta las 2. Comenzamos esta andadura de radio, hora y 30 minutos, en el que intentamos, por todos los medios, informar y también entretener. En un día en el que felicito a aquellos que celebren su onomástica, como puede ser Juliana, Lorenzo, Lucas, Máximo, Teodoro, Adalberto, Guillermo, Pedro, Ricerio, Rosalía, Tomás, felicidades, y si no te he nombrado igual, felicidades y que tengas un bonito día en este martes, día 7 de febrero. Antes de nada vamos a adentrarnos en el pronóstico del tiempo. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos cuentan cuál es el estado del tiempo, cómo van a estar los cielos en esta tarde de martes y también la previsión para mañana miércoles en toda la provincia de Córdoba.
Buenas tardes. En Córdoba veremos cielos nubosos en las próximas horas con algunas precipitaciones débiles que son más probables e intensas en los pedroches, aunque al final del día los cielos tenderán a irse despejando en buena parte de la provincia. El viento sopla del oeste. El miércoles habrá cielos poco nubosos o despejados en la provincia. Seguirán bajando las temperaturas de forma generalizada con mínimas que se darán al final del día y no durante esta próxima madrugada. Helará débilmente incluso en puntos de los pedroches. En las horas centrales del día rondaremos los 16-17 grados en la Campiña Sur y en el Valle del Guadalquivir, estaremos sobre los 13-14 en la Subbética y en 11 o 12 en Sierra Morena y los Pedroches, y a últimas horas del día habrá por ejemplo 0 grados en Pozo Blanco, 1 en Hinojosa, 3 en Priego, 4 en Puente Genil y 2 en la capital. Los vientos del norte serán más flojos por la tarde.
Hoy en este 7, tal día como hoy, en otro momento del calendario de la historia ocurrían cosas como las que te contamos gracias a Centro Auditivo Frama. Para que nos enteremos bien, pues bien, en el año 1236, un día como hoy, llegó Fernando III en auxilio de las pocas tropas castellanas que resistían en la jerquía a los combates de los musulmanes que se encontraban en la Medina. En 1727, bendición de la iglesia de San Nicolás de la Ajerquía por parte del obispo Leopoldo de Austria. Y en el año 1963, procedente de Madrid, llegó a Córdoba el primer tren Talgo. En la prensa escrita tenemos en ABC hoy foto para Artur Mas. En el banquillo de los acusados, el titular, el presidente, que no sabía que la ley se cumple. En Diario Córdoba, foto de nuevo para los acusados en el banquillo, el titular. La alcaldesa ofrece al gobierno 3 opciones para la nueva comisaría. Y en el día de Córdoba, foto para la manifestación independentista de ayer. El titular, Urbanismo, invertirá 11 millones en el polígono de la azucarera que ayer te contábamos aquí en COPE. La prensa digital en cordopolis.es, una protesta de parcelistas y bomberos interrumpe el inicio del pleno. En la voz de Córdoba.es, un plan protegerá el patriarca del creciente deterioro. Y en CórdobaHoy.es, agrónomos de la Universidad de Córdoba diseñan un sistema para ajustar la dosis de plaguicidas en el olivar. Esto es lo que encontramos, tanto en la prensa escrita como en la digital. Pero ¿qué encontramos en este día aquí en las ondas en COPE? Nos lo cuenta Nati Gavira. Nati, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes. Pues estamos muy pendientes de la evolución del incendio declarado en una nave del polígono industrial de Las Quemadas, declarado hace hora y media aproximadamente. Tiene importancia, tiene entidad este siniestro que ha congregado a varios equipos de bombero de la capital cordobesa. De momento se desconocen las causas, lo que sí es pavoroso comprobar cómo desde el centro de la ciudad se puede ver esa enorme columna de humo procedente del incendio que se ha declarado hace poco menos de hora y media en el polígono de Las Quemadas, concretamente en la calle José de Gálvez y Aranda. El humo es muy intenso, todavía no se conoce la intensidad de los daños materiales y si hay o no heridos en este siniestro. Así que seguimos muy pendientes de ese ese asunto, asunto que en cierta manera ha eclipsado la tensión en el pleno municipal después de las declaraciones o de las explicaciones dadas por el responsable del turismo municipal, que es Pedro García. Pedro García ha dicho antes de la sesión plenaria que tuvieron que poner mucho orden en todo el desbarajuste que existía en lo referido al turismo en el ayuntamiento, que el antiguo responsable Rafael Navas había pasado por el ayuntamiento y por sus dependencias como el caballo de Atila, y que ellos han tenido que reformar las gestiones políticas a través de un nuevo instituto de turismo en favor, en detrimento, queremos decir, del consorcio de turismo. Y explica Pedro García que eso lo ha hecho Izquierda Unida en el gobierno de Isabel Ambrosio, porque el Partido Popular no permitió a la CECO y a los empresarios desarrollar ese instituto. En fin, la polémica del turismo, un poco cansina, un poco el lugar común, cuando Córdoba sigue sin mejorar sus datos turísticos en cuanto a pernoctaciones, sí a visitas. Cada año crecemos, y eso no parece ser únicamente mérito del ayuntamiento, sino de otros factores como la iniciativa privada y simplemente la estratégica situación de nuestra capital en la geografía española. Y hablaremos también del desarrollo de ese pleno en otras cuestiones, como por ejemplo en la cesión de dinero de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos de Córdoba. Esa es una moción elevada por el Partido Popular para que el ayuntamiento reciba la cantidad de la Junta de Andalucía, que según los cálculos del Partido Popular es lo justo, que son unos 26 millones de euros que la Junta de Andalucía no abona, que a su vez recoge del Estado y que no ingresa en las arcas municipales de los ayuntamientos andaluces. Hoy la portavoz del Partido Socialista ha preferido mirar hacia otro lado, volver a decir que la Junta de Andalucía es la que más ingresa en este concepto a los ayuntamientos de Andalucía, y que es el Partido Popular en plena crisis el que no ha atendido la demanda, por ejemplo, de la ayuda a domicilio que ha tenido que soportar la Junta de Andalucía. Escuchamos a la portavoz socialista, Carmen González.
Ayuntamiento más que ninguna otra comunidad. Es decir, Andalucía destina 57 euros por habitante, frente a, por ejemplo, Castilla y León, que destina 3 euros por habitante, o Extremadura con 32, o Madrid o Valencia con 0 euros por habitante en financiación incondicionada. Entonces, hay que analizar también la situación de nuestra comunidad autónoma. También parece que desde el Partido Popular se han olvidado que estamos atravesando la peor crisis económica en los últimos 80 años. En una crisis donde, evidentemente, el sostenimiento del estado del bienestar, cuestión que a la comunidad autónoma de Andalucía le preocupa bastante, pues están haciendo un esfuerzo en solitario porque el gobierno central no está cumpliendo con sus obligaciones.
Bueno, pues ahí están esas declaraciones. Seguiremos hablando del pleno porque sigue en marcha, a pesar de esa interrupción inicial de la protesta de bomberos y parcelistas. Y nos vamos hasta Cáritas porque cada año recibe una media de 14.000 euros procedente del convenio firmado con el grupo Cabezas Romeros, que tiene 4 restaurantes, y el aceite usado que se genera va a parar a manos de Cáritas con el empleo de la empresa Solencor, y consiguen hacer de este aceite usado un biocombustible muy apreciado en el mercado, que resulta muy favorable a los ingresos de Cáritas, que a su vez los destina a los más necesitados, como saben. Por eso hoy el representante de Coil, que es la empresa que transforma este aceite usado en biomasa, pues nos ha contado cuál es el proceso.
Y una vez llevado a planta, ya sigue un proceso de filtrado, de cantado, etcétera, para convertirlo en biocarburante.
Bueno, pues ahí es donde participa Cáritas en la retirada de ese aceite usado hasta las instalaciones de Coil, y de ahí al proceso de filtrado y decantado para el biocarburante.
Pues gracias, Nati Gavira. Volvemos a actualizar la información. Será a la 1 aquí en COPE, y a las 2:20 te recuerdo que tienes toda la información en esos 10 minutos diarios en el informativo mediodía de COPE. Nosotros en un momento vamos a retomar toda la información que tenemos preparada para hoy, y pasa, por ejemplo, por hablar de la nueva web del Cabildo. Será en un momentito.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Sé lo que quiero para mi negocio, y en Caja Rural del Sur me ayudan a darle el impulso que necesito. Me llamo María, tengo 32 años, diseñadora de modas, empresaria, y soy del Sur. Porque sé lo que quiero, elijo la financiación para empresas y autónomos de Caja Rural del Sur. El impulso que mi empresa necesita.
Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
El Cabildo Catedral de Córdoba, en un constante proceso de mejora de los propios servicios y consciente de la responsabilidad que supone la gestión de un bien, patrimonio de la humanidad, lanza una nueva web corporativa. Vamos a hablarlo con José Juan Jiménez Hueto, canónigo de la Santa Iglesia Catedral y portavoz del Cabildo Catedralicio. José Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran. Un saludo a todos los oyentes de la cadena COPE.
Pues a partir de ahora, dos URLs, dos direcciones de Internet distintas, confluyen en un mismo website, que así se llama, ¿verdad?
Exactamente. Queremos, es un paso más en este proceso que estamos haciendo desde el Cabildo de la Catedral de Córdoba, de adaptación, ¿no?, de mejora de la información. Para todos aquellos usuarios y especialmente para todos aquellos que nos visitan a la Catedral de Córdoba y el conjunto monumental de la Mezquita Catedral. Ya iniciamos hace unos meses con la nueva adaptación de los folletos, totes y tal que se colocaron de información dentro del conjunto monumental, y ahora damos dos pasos. Y como bien dice, son dos direcciones, ¿verdad?, dos URLs distintas, pero que nos llevan a una misma página, para saber distinguir un poco a todo aquel que se acerque, puedan ver o poder trabajar más en profundidad en todo lo que es referente al conjunto monumental de la Mezquita Catedral y organizar su propia visita, y también poder acceder a los contenidos que el Cabildo como institución comunica, ¿no? Son todo lo que son las actividades propias del Cabildo de la Catedral en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la caridad y especialmente en el ámbito del culto. En definitiva, más información, mejor organizada y sobre todo con un atractivo y un cuidado sobre todo de la imagen extraordinaria que se lleva con esta puesta en escena de estas dos direcciones con respecto al conjunto monumental Mezquita Catedral de Córdoba.
Por lo tanto, visitar o planificar nuestras visitas, también estar informado de toda la actividad y seguro que se puede visualizar tanto en ordenador como en otros dispositivos.
Exactamente. Ya sea en este paso que se ha hecho, ya se ha propuesto que puede hacerse a través de cualquier tablet, smartphone, etcétera, ¿no? E incluso dependiendo también en el sistema en el que quieran ponerse en marcha, ¿no?, acceder a la web, ¿no? Y además también ya prevista en distintos idiomas, español, francés, inglés, y que seguiremos completando en los próximos meses. Igualmente que iremos enriqueciendo con nuevas actualizaciones la página web de contenido, documentación especialmente de interés para todos los visitantes y también para los cordobeses sobre lo que es las actividades propias del Cabildo de la Catedral de Córdoba.
José Juan, no se puede decir que el Cabildo se quede atrás en cuanto a tecnología, ¿no?
No, este es un paso más. Estamos a la espera que, si Dios quiere y pronto, podemos tener la licencia del centro de visitantes de la Santa Iglesia Catedral, que estamos a la espera todavía de que Urbanismo nos dé esa licencia. Podríamos retomar de nuevo ese centro de visitantes, donde haríamos ya todo un proceso de mejora con los últimos medios tecnológicos para mejorar, como decía antes, la visita a la Santa Iglesia Catedral, el conjunto monumental Mezquita Catedral. En ese paso estamos, vamos dando pasos, seguiremos caminando, solamente necesitamos un poquito más de ayuda de las administraciones, sobre todo en la agilidad, ¿verdad?, para que podamos ofrecer el mejor servicio, no solamente para todos los cordobeses, sino para todo aquel que nos visita desde fuera.
Bueno, pues ahí queda la dirección, mezquita-catedraldecordoba.es o bien cabildocatedraldecordoba.es. Lo hemos hablado y hemos hablado sobre que el Cabildo Catedral lanza su nueva web. Nos lo ha contado José Juan Jiménez Hueto, canónigo de la Santa Iglesia Catedral y portavoz del Cabildo Catedralicio. José Juan, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos vosotros, y nunca olvidemos que el Cabildo de la Catedral siempre está en marcha, caminando y en el último tiempo de noticias.
fantástica, fantástica la nueva web, la nueva imagen. Nosotros en un momento, como los martes, dedicamos un espacio a la educación vial, a recordar todos aquellos consejos y todas aquellas normas que debemos cumplir y que con el paso del tiempo, una de dos, se olvida o incluso cogemos vicios e incluso pensamos que, oye, que lo hacemos bien. Y no, y estamos equivocados. Lo hacemos siempre con nuestro experto en educación vial.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Se acerca nuestro día, el Día Internacional de la Mujer.
Ven a celebrarlo con nosotras tomando las calles de Córdoba en la segunda edición de la Pink Running.
Pintaremos la ciudad de rosa con una carrera popular para las madres y las hijas, para las abuelas y las nietas.
Para todas las mujeres de Córdoba, la Pink Running.
5 kilómetros de diversión y Girl Power.
Domingo 5 de marzo. Inscríbete hoy en pinkrunning.es.
Con el patrocinio de Centro Dental Jesús María Dr. Tomás Páez, Desengrasante El Milagrito y Diagonal Centro Quirúrgico.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Sí, estamos en Barcelona con las consecuencias políticas de los incidentes que llevan...
Analiza todo lo que te afecta.
La situación que se está viviendo en Venezuela, que no es ninguna broma.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La barcaza en la que intentaban llegar a Europa a última hora en Roma, Paloma García.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
El tiempo de tal llega ahora con nuestro experto Paco Ortega. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sabemos, sobre todo ahora, que bueno, pues que hace frío, que más de una vez nos metemos en nuestros vehículos con demasiada ropa puesta. ¿Sabemos los conductores lo peligroso que es conducir con el abrigo puesto?
Pues mira, yo creo que existe un desconocimiento, ya que muchos conductores precisamente observamos que lo usan y precisamente creen que es adecuado. Y aunque nos creamos más protegidos, pues debemos saber que generalmente el llevar los abrigos nos van a reducir los movimientos de los brazos y si tuviésemos que realizar alguna maniobra de emergencia, seguramente nos impediría realizarla con toda la seguridad. Pero encima, además, los abrigos pueden restar eficacia a los cinturones de seguridad, ya que su desajuste hace aumentar la gravedad de las lesiones que podíamos sufrir en un accidente, ya que la fijación y la tensión del cinturón de seguridad son fundamentales en su funcionamiento, por lo que si llevamos una prenda que impide que el cinturón se fije con precisión a nuestro cuerpo, pues le estamos restando eficacia.
Paco, entonces, ¿también es peligroso llevar a los niños con un abrigo sentado en la sillita?
Pues también, debemos tenerlo presente si llevamos niños precisamente con abrigo en esta sillita, ya que según los estudios realizados ante un accidente, al existir una holgura entre el cuerpo del niño y el cinturón, pues también existe mucha posibilidad de que el niño pueda salir despedido. Por ello, yo creo que ante los riesgos de esta práctica, creo que es recomendable, si tenemos que viajar, pues usar una ropa cómoda y holgada al volante, así como el calzado ergonómico, activar lógicamente la climatización para mantener la temperatura en el habitáculo entre 19 y 23 grados y descansar cada hora, media hora, hora y media, dos horas, e hidratarse con bebidas refrescantes y, por supuesto, sin alcohol ni droga. Yo creo que con esto, ahora en invierno, pues tenemos que tenerlos presentes, siempre ayudando un poquito a que, lógicamente, influya esto en los accidentes.
¿Llevamos los conductores bien regulado el reposacabezas?
Pues mira, también creo que hay otra práctica que hacemos mal, ya que cuando un vehículo lo utilizan varias personas, pues muchos conductores no lo tienen en cuenta y se monta uno u otro y el reposacabezas siempre se queda igual. Y, lógicamente, lógicamente conducen posiblemente con el reposacabezas mal regulado, y debemos saber que aproximadamente un 45% de las víctimas de accidentes pues se ven afectadas por un esguince cervical. Por ello debemos recordar que el reposacabezas debe estar regulado en altura de forma que la parte superior del reposacabezas coincida aproximadamente con la parte superior de nuestra cabeza y que por detrás quede a una distancia de 4 o 5 centímetros. Y esto no solamente es para el conductor, sino también para los pasajeros, ya que también es frecuente ver a los pasajeros de los asientos traseros pues que no regulan el reposacabezas. Así que lo mismo que hemos dicho antes, que también los pasajeros con los abrigos a veces cómo se sientan atrás y ponen el cinturón de seguridad y la es difícil, y el reposacabezas, pues yo creo que también muchísimos pasajeros atrás que no lo regulan precisamente.
¿Sabemos también los conductores lo que tenemos que hacer cuando se aproxime por detrás un vehículo de urgencia?
Pues yo creo que esto también es muy frecuente verlo, no sé si te habrá pisado, pero que aunque teóricamente todos lo sabemos, pero se observa que muchos conductores se ponen muy nerviosos y hacen maniobras contrarias a los que debieran ser. Precisamente yo creo que lo que hay que tener en principio es mantener la calma y evitar poner en peligro a otros vehículos peatones. La normativa nos dice que tan pronto se perciban las señales especiales que anuncian la proximidad de un vehículo prioritario, pues los demás conductores debemos adoptar la medida adecuada según las circunstancias del momento y lugar para facilitarle el paso, apartándole normalmente a nuestra derecha o detenernos si fuera preciso. Así pues, especialmente cuando circulemos por una vía con varios carriles, que aquí observamos en Córdoba que hay muchas, pues lo más aconsejable es que cuando escuchemos la señal acústica pues nos apartemos al lado derecho y los que circulen por el carril izquierdo al lado izquierdo, para dejar el carril central libre para el vehículo de urgencia. Otra situación es que estemos detenidos ante un semáforo en rojo, que también se ve muchas veces, se pone nerviosos cuando viene o sabe qué hacer. Pues en este caso debemos mover un poquito el vehículo para dejar un espacio suficiente para que la ambulancia pueda pasar, pero como es lógico, sin poner en peligro a otro vehículo peatones. Y por último, pues si nos estamos acercando a un cruce y escuchamos que se acerca el vehículo de urgencia, pues lo primero que tenemos que hacer es disminuir la velocidad e incluso detenernos, aunque tengamos preferencia de paso. Yo creo que esto hay que tenerlo siempre presente, pero repito, siempre mantener la calma, porque con los nervios no sabe uno lo que sea y siempre interrumpimos el paso.
Según un estudio realizado por el Centro de Estudios de Seguridad Vial de AXA, nos demuestran que la lluvia es un factor que aumenta de forma general los accidentes de tráfico y que en Córdoba se producen más accidentes con lluvia que la media de España.
Pues sí, que en este estudio reciente que he observado, pues mira, en el análisis de 800.000 registros en 1.000 días y 3 millones de siniestros, pues confirma dicho informe, que concreta que la media diaria de siniestros en España se incrementa un 7,4% cuando llueve, aunque afortunadamente no incide en la gravedad. Y según dicho estudio, pues en Córdoba nos dicen que se incrementa un 12,2% el número de accidentes con lluvia, por lo que debemos tenerlos presente en cuenta en estas fechas, que son frecuentes precisamente las lluvias. La conclusión de dicho estudio es que la pericia en la conducción y el estado del vehículo, especialmente de los neumáticos, pues son probablemente los factores que más determinan el mayor o menor incremento de accidentes de tráfico cuando conducimos con lluvia. Y también hay que tener en cuenta, creo yo que todo hay que tenerlo presente, que la preparación de la infraestructura es menor en las provincias con menos frecuencia de lluvia y que los sistemas de evacuación del agua se colapsan y generan más bolsas de agua. Quiere decir que yo creo que es cierto que aquí en Córdoba, pues como no es muy frecuente la lluvia, pues posiblemente no estemos acostumbrados precisamente a cómo debemos comportarnos con lluvia. Por lo tanto, hay que tener presente y siempre, pues con la más fácil señal, modelar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad, encender nuestras luces correspondientes y estar más atentos. Con eso yo creo que se podría evitar muchísimos accidentes.
Por cierto, Paco, estábamos hablando antes de cómo regular el reposacabezas o si lo hacemos bien. Hay otro elemento bastante importante, que es el propio volante o la distancia que tenemos con el volante. En muchas ocasiones vemos alguien delante del micrófono, digo del micrófono, del volante, sí. Del volante, que está demasiado pegado, vamos, prácticamente encima, ¿no?
Pues sí, eso precisamente también, y dicen que las personas mayores que van más apretadas, pero es cierto que hay algunos conductores pues que no sé por qué tienen esa costumbre. Aparte de ahí algunos que les gusta mucho conducir con una sola mano, pues efectivamente conducir con las dos manos, pero con los brazos muy, muy, muy encogidos. Pues bueno, sabemos todos que la postura más correcta sería, una vez puestas las manos en el volante, las 2 menos 10, 3 menos cuarto, pues los brazos tienen que quedar un poquito ligeramente flexionados, pero desde luego no muy flexionados ni tampoco muy estirados. Eso lógicamente todo lo hemos aprendido, pero es verdad que coge algunos malas costumbres y se piensa que el ir demasiado cerca al volante van a conducir peor, mejor, cuando es todo lo contrario, por supuesto.
Siempre hacer esa prueba con la espalda bien apoyada en el asiento.
Por supuesto, claro.
Y hay otra cosa que ahora también que tenemos esos fríos, esas heladas, volvemos a recordar que cuando encontramos una capa de hielo por las mañanas en un vehículo, ¿cómo se debe de actuar? Porque en muchas ocasiones el contraste, si a lo mejor cogemos y le echamos agua caliente, podemos tener un problema peor, ¿no?
Pues sí, es que claro, con el agua caliente hasta incluso puede ser que se rompa el cristal. Desde luego eso es lo que hace, la mejor medida desde luego, en vez de agua caliente, es echarle una capa, pero de alcohol. Así que el alcohol automáticamente va a derretir la capa de hielo y luego ya lógicamente si se ha quedado la pequeña capa, rascarlo con un poquito con un rascador de plástico, pero efectivamente lo que hacen muchos conductores es peligroso precisamente echarle esa capa de agua caliente, porque al final una vez que se quita, luego se va a coger y se queda en hielo. Pero de luego, el peor a ese quería es el hielo en la calzada, y esto sí que es peligrosísimo. Yo de luego tengo una mala experiencia cuando iba por aquí por la carretera de la sierra, y quizá un día existía hielo, me asusté y claro, fui a reducir y soltar el embrague un poco brusco, y claro, los neumáticos tampoco parece ser que lo tendría muy buen estado, y automáticamente derrapé. Quiere decir que hay que tener muchísimo cuidado, y ante la presencia del hielo, por supuesto, tocar el freno lo menos posible, ir muy suave, y tener cuidado precisamente con las reducciones a soltar el embrague brusco, porque esa retención de las ruedas no va a ser dispuesto a patinar.
Esto de los de la conducción, no nos damos cuenta de la velocidad que llevamos hasta que perdemos el control, ¿eh?
Pues sí, desde luego ya en otro día hablaremos de precisamente que el apreciar la velocidad es muy difícil, ¿eh? Nos creemos que vamos más o menos velocidad, pero sobre todo también la semana que viene hablaremos sobre todo los adelantamientos que por desgracia últimamente están, no sé, ocurriendo accidentes con colisiones frontales, y quizás sea precisamente porque el conductor o bien no aprecia o no ha calculado bien la distancia ni la velocidad tanto de su vehículo como del que viene en sentido contrario, y esto desde luego es peligroso, pero bueno, tendremos que hacer también algún comentario sobre ello para tenerlo en cuenta.
Pues Paco Ortega, nuestro experto en educación vial, gracias por el espacio semanal donde aprendemos y recordamos cosas. Paco, gracias.
De nada.
Nosotros vamos camino de las señales horarias de la una. Vamos a actualizar lo que ocurre en el mundo. Y también te contaremos lo que está ocurriendo aquí en la provincia de Córdoba.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Los mejores precios están en Cash Carnes y Embutidos Martínez Barragán. Encontrarás una amplia variedad de jamones, quesos, carnes y embutidos. Hoy tienes muslos de pollo, 99 céntimos el kilo. Flamenquín de lomo más serrano, 7,90 euros kilo. Estamos en La Torrecilla y Quemadas.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Estoy viendo venir.
Que no te entretiene con las mejores entrevistas.
¿Cómo lleva tu familia que seas zombie?
Primera vez era como, qué cosas más raras antes. Ahora ya hasta me siguen y todo por las redes sociales.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una segunda persona.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Lo dicho, vamos camino de la una, nos quedamos con la música de Manuel Carrasco.
Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos, escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón Al final todo salió mal, el corazón se equivocó, pero tu amor era verdad, la realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
La 1 y 6, la vuelta de las noticias, no solamente de España, sino también las del mundo. Y ahora toca conocer qué es noticia en la provincia de Córdoba, Nati Gavira.
Saludos, buenas tardes. Pues estamos pendientes del incendio declarado en una nave del polígono industrial de Las Quemadas. Ya lleva activo 2 horas en este momento, porque según fuentes municipales el incendio se ha declarado a las 11 y 6 minutos de esta mañana. La nave es propiedad de una empresa de electrodoméstico. La investigación la lleva a cabo la Policía Nacional. Todavía no se conocen las causas ni el origen de este importante incendio, que está requiriendo la intervención de los servicios de bombero para su extinción. La columna de humo se puede ver desde el centro de la capital. De momento, como decimos, no se conoce el origen de este enorme incendio que está afectando a una nave del polígono de Las Quemadas, justamente en la calle José de Gálvez y Aranda. 2 horas lleva activo este incendio de importantes dimensiones. Hablamos también del Ayuntamiento de Córdoba. Allí se celebra el pleno ordinario correspondiente al mes de febrero y una declaración institucional ha permitido que los sindicatos se posicionen en cuanto a la situación laboral de las personas que se encargan de prestar la ayuda a domicilio, delegada en una empresa licitada por el Ayuntamiento y que se encuentran en franca precariedad. Así lo dicen tanto los trabajadores como los sindicatos y así lo ha considerado Ganemos a la hora de elevar esta declaración institucional. Hay que decir que las declaraciones institucionales no son más que eso, que los trabajadores quieren más y quieren una solución que les haga salir de la auténtica miseria que representa cobrar salarios de 250 euros y no superiores en ningún caso a los 900 y que además en muy pocos casos están contratados a tiempo completo. Vamos a escuchar al delegado de UGT describiendo cuáles son esas circunstancias que de alguna manera son responsabilidad directa del Ayuntamiento de Córdoba.
Y han escogido siempre el camino más sencillo para ellas al no tener los beneficios económicos que esperaban. Realizando incumplimientos continuados del convenio colectivo que regula el sector, lo que se está traduciendo en contrataciones en la actualidad precario, recortes abusivos de su salario y sus derechos, que el 90% de la plantilla se encuentre en un contrato a tiempo parcial, que el 80% de las trabajadoras deberían tener un contrato indefinido en la actualidad y solamente encontramos que entre un 20 y un 30% de la plantilla está en esa situación.
Estos servicios están delegados del Ayuntamiento a la empresa CLECE. Y vamos a seguir con los fundamentos de este pleno, que en lo operativo tenía poca sustancia. Lo que sí estaba claro era el debate sobre la situación del turismo en Córdoba. Hoy Pedro García tiene claro que lo que funciona mal en el Ayuntamiento de Córdoba respecto a la gestión turística no es en responsabilidad suya, que cuando llegó se encontró a la institución mal ordenada en términos de gestión turística y ha calificado al antiguo responsable Rafael Navas como el caballo de Atila. Vamos a escuchar esas palabras de Pedro García.
Partido Popular, estando el señor Navas, que era como el caballo de Atila por las delegaciones que ha pasado, pues no ha vuelto a crecer casi la hierba, y tenía los mismos informes que teníamos nosotros en lo alto de la mesa. Lo que pasa es que en las disputas que tenían con Carreto y con los empresarios, Carreto nunca le dejó disolver el consorcio de turismo, y bueno, tuvimos nosotros que poner orden en la disolución del consorcio y la creación del nuevo ente turístico, el Intur, que como sabéis ya está en la última fase y está a punto de entrar.
Pues tiene claro Salvador Fuentes que si la gestión turística dependiera del Partido Popular, se retomaría ese plan estratégico que dio sus frutos en el mandato de José Antonio Nieto. Dice Salvador Fuentes, como viceportavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, que sería bueno retomar ese plan, sobre todo porque es un momento en que el turismo es absolutamente necesario, es el único revulsivo económico que cuenta la ciudad.
En cualquier caso, pues soporte Córdoba sin que se tenga que devaluar nuestra ciudad. Eso no lo decimos nosotros, eso lo hemos aprendido en ciudades que van muy por delante de nosotros. Bueno, pongámonos a trabajar. Con esa premisa vamos a hacer un gran acuerdo sobre la base de lo que ya hizo el anterior equipo de gobierno, que es un plan estratégico muy sensato y con mucha razón, ¿no?
Bueno, vamos pues a ver. Parece que de acuerdo nada a tenor de las primeras palabras de Pedro García antes de la comparecencia para dar explicaciones sobre la situación del turismo en la ciudad. Y por último, hablamos de Cáritas y del grupo Cabezas Romero. Tienen 4 restaurantes y de allí se retira el aceite usado para convertirlo en biocarburante. Esta es una tarea que reporta algún dinero a Cáritas, pero sobre todo mantiene vivo el espíritu de la entidad de la Iglesia, que lo que prefiere es desde luego alcanzar la dignidad a través del trabajo y no de la limosna. Escuchamos a María Dolores Vallecillo, que efectivamente considera que a través del trabajo y el esfuerzo personal llega la dignidad.
Porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener un empleo y a vivir dignamente gracias a su esfuerzo y no solamente de la caridad ni de la limosna. Que lo hacemos también, pero por eso nuestro empeño en Cáritas desde hace unos años es crear empleo, porque es como la persona dignifica su vida y la de su familia.
Bueno, pues seguimos adelante. Estamos, como decimos, muy pendientes de ese incendio en una nave de las quemadas.
Gracias, Nati Gavira. A las 2:20 regresan a ti, Nati Gavira, en el informativo Mediodía, para ese resumen de 10 minutos que te va a contar todo lo que ocurre, todo lo que está siendo noticia en este martes. Nosotros en un momento vamos a hablar de salud bucodental aquí en Mediodía, pero tenemos más cosas preparadas. Vamos a hablar de literatura y también vamos a hablar de, bueno, adentrándonos en nuestro espacio, el legado de Córdoba.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Cariño, ¿me sigue ese coche?
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RC IBAN. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, 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 soy Cristina López Flicky.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia, por la última hora que he rompido en las noticias de esta mañana.
Y acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
Pilar. En COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Flicky.
La salud bucodental la tocamos todas las semanas aquí en COPE. Lo hacemos desde la Clínica Dental Rodríguez Pollo con su doctora, Sara Rodríguez Pollo. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Vamos a hablar del cáncer. La semana pasada fue el Día Mundial del Cáncer. Mañana miércoles es el Día también Mundial del Cáncer Infantil. Aprovechando estos dos días, el que ya ha pasado y el que viene a continuación, el de mañana, vamos a hablar de él, porque tenemos que decir que hay síntomas, imagino, cuando podemos encontrar un cáncer oral, que a verlos, claro. Los hay por todos sitios. ¿Hay síntomas? ¿Se pueden dar esos síntomas?
Hay síntomas que podemos detectar. Entonces, bueno, este es un tema muy importante que afecta a muchas personas y yo creo que es importante el saber diferenciar las pequeñas úlceras en la boca, en el paladar, en los labios, en la lengua, que son raras, que no se nos quitan en unos días, y entonces eso hay que vigilarlo.
Entonces, ante cualquier síntoma debemos acudir a la consulta, es lo mejor que debemos hacer.
Exacto, nosotros los odontólogos en las revisiones periódicas a nuestros pacientes, pues siempre lo vigilamos, lo controlamos y detectamos rápidamente si aparece alguna úlcera rara, pues la derivamos al servicio de maxilofacial de Reina Sofía.
Esta enfermedad del cáncer en ocasiones o la mayoría de las veces, bueno, se controla, pero a veces es incontrolable, no sabemos por dónde puede tirar, pero ¿qué podemos hacer para prevenirlo?
Bueno, sí, es verdad que en muchas ocasiones se desarrolla con mucha rapidez y por eso lo importante es mantener unos hábitos saludables que en alguna manera pueden ayudar a la prevención, una dieta equilibrada, el intentar no fumar, no beber mucho alcohol o por lo menos en exceso, y la higiene bucodental correcta pues y continua es importante también.
Por lo tanto, la buena salud bucodental es fundamental para prevenirla.
Exacto, es importante una higiene bucodental correcta para ayudar a prevenir el cáncer oral. Nosotros los odontólogos insistimos mucho en las revisiones periódicas, ya que es importante. Y bueno, pues cualquier úlcera que en 15 días no se quite, hay que ir a revisarla.
Sara, vamos a resumir cuáles son, cuando hablamos de una buena salud bucodental, unos buenos hábitos, ¿cuáles son esos hábitos que debemos hacer todos los días y, bueno, lo que tenemos que hacer a lo mejor una vez al año?
Sí, bueno, pues todos los días mantener una higiene buena, cepillado después de cada comida y luego las revisiones periódicas con el odontólogo, las limpiezas cada 6 meses o una vez al año, dependiendo del paciente.
En su clínica están muy sensibilizados contra el cáncer, ¿verdad?
Sí, nosotros contra esta enfermedad. Nosotros, bueno, hoy en día yo creo que casi todos conocemos o tenemos a alguien cercano, algún familiar que ha pasado por esta enfermedad. Y en nuestra clínica también colaboramos con la Asociación Española contra el Cáncer. Somos empresa colaboradora y parte del beneficio de todos los tratamientos que se hacen en nuestra clínica los destinamos a esta asociación, que sin duda pues lleva a cabo una gran labor y es importante en Córdoba.
Pues hemos hablado desde la clínica Rodríguez Pollo, que está en el centro de Córdoba. Comentamos la calle y el número,
sí,
doctora.
En la calle Conde de Robledo número 4. Y recordaos que tenemos parking gratuito para todos los pacientes.
Pues ahí mismo, es el mejor lugar donde puedes asistir para tener esa buena salud bucodental, tus revisiones y, bueno, cualquier tipo de consulta que tengas que hacer. También hay un teléfono.
Sí, el 957-496371.
Pues lo dicho, la semana que viene seguiremos hablando de salud bucodental, de otros temas que nos pueden interesar. Muchas doctora, gracias, muchas gracias.
Gracias.
Sadei siempre es fantástica escucharla a cualquier momento, y si es ahora, pues, pues más aquí en COPE. Sadei o Sade, Evento. Ahora vamos a conocer cuál es el estado del tráfico en la capital.
Buenas tardes. Del Centro Municipal de Gestión de la Movilidad se informa que el estado del tráfico visualizado de las cámaras es fluido en las principales vías de la ciudad. En cuanto a los cortes de tráfico autorizados para hoy, destacar el de la calle Montemayor. Se ruega atienda la señalización dispuesta de los puntos de corte establecidos. Por la seguridad vial, les recordamos la importancia de respetar la velocidad establecida en cada vía y mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente.
En el mundo del deporte ocurren cosas que las vamos a contar en un instante. Antes, una pequeña pausa.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Electroventa. Electrodomésticos nuevos a bajo coste. Secadora Indesit, 7 kilos. Evacuación, solo 219 euros. Los mejores precios siempre en Electroventa. A bajo coste. Parque Comercial Tecno Córdoba.
Hola, Tony. Tony Cruz, ¿qué tal? Pasan cosas en el mundo del deporte, ¿verdad?
Hola, Fran, ¿qué tal? Sí, en el mundo del deporte y lejos de él. Pero lo cierto es que las aguas bajan muy revueltas en el seno del primer club de la ciudad y de la provincia, el Córdoba Club de Fútbol. Y más todavía después de la noticia que salió a la luz ayer a través del diario digital Cordópolis y que posteriormente ha sido ya confirmada con fuentes de dentro del club. Y es que ayer uno de los jugadores de la entidad blanquiverde, de la primera plantilla, Jonathan Vigimine, tuvo un accidente de tráfico y ya no es tanto el accidente en sí, sino lo inoportuno de que el control de alcoholemia preceptivo que le realizó la policía local arrojara que tenía un positivo administrativo. Esto significa que evidentemente tenía más de 0,30, pero menos de 0,60. ¿Qué significa esto? Bueno, más allá de que el Córdoba hoy tenía jornada de descanso y en consecuencia, pues hasta cierto punto se puede entender que los jugadores puedan disfrutar de su ocio como les venga en gana, sí que resulta una noticia absolutamente inoportuna, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el equipo blanquiverde, la importancia del choque del próximo domingo a las 12 del mediodía, esa movilización prevista por la afición, por gran parte de la afición, únicamente se ha desmarcado la Federación de Peñas Cordobesistas. Así que bueno, pues Fran, éramos pocos, como se suele decir, ¿no? Y ya se sabe cómo termina ese refrán, ¿no? En cualquier caso, lo importante es que la mentalidad y la mentalización de los demás jugadores del equipo cordobesista, porque a todo esto no es solo que el futbolista hubiera bebido algo de alcohol, sino que además tuvo que ser ingresado en urgencias, ya fue dado de alta después de que tuviera, no sabemos qué alcance de lesión, pero alguna tendría. Veremos a ver si el jugador puede entrenar mañana, porque mañana vuelven al trabajo, una sesión que será a puerta abierta a partir de las 10 de la mañana en la ciudad deportiva, y veremos a ver, obviamente, si después de lo sucedido Luis Carrión tiene a bien convocarlo para el partido del domingo a las 12 ante el Huesca.
Esto lo que sí va es a incrementar son los ánimos que hay fuera del propio club, ¿no? Es decir, la propia afición.
Claro, es lo que digo, más que por el hecho en sí de lo que pueda suponer un accidente de tráfico y un positivo en alcoholemia, es que es muy inoportuno. Que es muy inoportuno por el momento en el que está el equipo. Y además porque el domingo a las 12 esa movilización, recordamos, en la puerta cero, bajo el eslogan queremos otro CCF, queremos otro Córdoba, pues esa movilización va a preceder a un encuentro entre dos equipos que están de capa caída. Córdoba y Huesca son los dos peores equipos de 2017. Ninguno de los dos ha ganado ningún partido de lo que va de año. Uno ha marcado un gol y el otro dos. Córdoba es el que ha marcado un gol nada más. Y bueno, dos equipos que además se van a jugar las habichuelas, porque son dos puntos los que separan a cordobeses de ostenses, y los dos van a estar luchando a priori por eludir el descenso. Una derrota conduciría casi inexorablemente, salvo que se repitiera algo parecido a lo de la última jornada, es decir, que perdiera los cuatro de abajo al equipo de Luis Carrión a los puestos de descenso. Y veremos a ver si una derrota, que insisto, esperemos no se produzca, también terminaría con la aventura de Carrión como técnico del Córdoba. Aunque, eso sí, desde el club han dicho esta semana que Carrión va a continuar hasta final de temporada, algo que en absoluto significa que el técnico catalán vaya a continuar hasta final de temporada.
Vamos, esto va increciendo, ¿no?
Pues desgraciadamente sí, el problema no es ya la situación en la que se encuentra ahora, sino el Córdoba, sino las posibles soluciones que pueda tener, ¿no? Uno observa el resto de equipos de la zona baja, uno mira al Mirandés, al Mallorca, al Rayo, al Almería, al Nástic, equipos que desgraciadamente son acompañantes del Córdoba en esa lucha, y la mayoría se han reforzado en el mercado invernal, sino con garantías y con futbolistas que pueden ilusionar a su afición, ¿no? Sin ir más lejos, el Zaragoza, que estaba casi tan mal como el Córdoba la semana pasada, ya ha anunciado que ha incorporado a su plantilla al griego Samaras, futbolista con experiencia en el Manchester City, en el Celtic de Glasgow, una figura del fútbol internacional. Evidentemente el Córdoba no puede aspirar a eso, o tal vez no debe aspirar a eso, pero más que por el hecho en sí de mejorar el nivel de la plantilla, que desde dentro se viera que hay una actitud por cambiar la situación. Pero es que no se aprecia esa reacción ni por parte de la propiedad, ni por parte de la dirección deportiva, ni obviamente por parte de un entrenador que en las últimas jornadas tampoco está terminando de dar con la clave, dando bandazos en la alineación y las convocatorias, y que, bueno, de momento pues no encuentra el tono adecuado para levantar el ánimo ni el vuelo. Ojalá lo encuentre el domingo a las 12, porque insistimos, en el caso de que no lo lograra, su futuro como técnico del Córdoba podría peligrar, por mucho, insisto, que desde el club se diga que su continuidad está garantizada hasta el final.
Tony, y por último, porque imagino que en los corrillos se habla mucho, ¿no? ¿Qué es lo que le ha pasado al Córdoba de estos últimos años hasta el día de hoy?
¿Qué le ha pasado? Pues que muchas veces la suerte suele ser la peor de las consejeras, y sobre todo que apostar todo por la casualidad en lugar de la causalidad pues suele traer malas consecuencias. Si uno quiere hacer un proyecto serio, no debe basarse en que otros proyectos que no han sido serios han funcionado, porque desgraciadamente no suele pasar, y al final, pues bueno, cuando la planificación deportiva en invierno pasado ya se veía deficitaria, cuando no se quiso reforzar la plantilla, una plantilla que había empezado fantásticamente bien, firmando la mejor primera vuelta de toda la historia del Córdoba, no se quiso reforzar por un exceso de confianza o por un exceso de soberbia, quién sabe, pues ya se advertía lo que finalmente podía haber pasado, que es que se perdió el tren del ascenso a pesar de que se disputara el playoff. Cuando este verano se anunciaba que era importantísimo reforzar convenientemente las marchas de Andone, de Chisco y de Fidel, pues finalmente se vio que los jugadores que llegaron en su lugar no están rindiendo al mismo nivel, ni muchísimo menos. Cuando en este mercado invernal se anunció que era necesario firmar a un delantero y a un central, pues también se sabía y se esperaba que pasara lo que está pasando, que no es que haya pocos ocupantes de esos puestos en el Córdoba, es que no están dando el nivel y en consecuencia el equipo va para abajo. Y esperamos, insisto, que se corte esta dinámica este domingo, porque si no, de miedo pasaríamos a terror.
Bueno, pues seguiremos hablando. Tony Cruz, muchas gracias.
Un abrazo, Fran.
Nosotros en un instante vamos a hablar de literatura.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Estoy viendo venir.
Que no te entretiene con las mejores entrevistas.
¿Cómo lleva tu familia que seas zombie?
Primera vez era como, qué cosas más raras haces. Ahora ya hasta me siguen y todo por las redes sociales.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una segunda persona.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Estamos ahora mismo hablando de literatura, porque le doy también la bienvenida al profesor Paco Poyato, que lo tengo aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepe Poyato, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Calvo Poyato.
José Calvo Poyato.
Siempre he defendido los dos apellidos, pero es que tengo padre.
¿Sabes lo que ocurre? Que me estaba acordando ahora mismo de nuestro compañero.
Del director de ABC.
Exacto, de Paco Poyato, por aquello de que hay una vinculación.
Hay una vinculación de paisanos y de familia.
De todo un poco. Es. Bueno, yo iba a decir la vinculación también por el propio foro, ¿no? Del foro cultural ABC, por eso lo de que me estaba acordando también de Paco Poyato. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes, acaloradas y corre que te pillo, ¿no?
Bueno, acaloradas porque vamos corriendo mucho, porque Luz no podía llegar antes a Córdoba y bueno, tenemos alguna cosa que hacer antes de que esta tarde tengamos el foro de ABC en el Salón Caja Sur de Gran Capitán, Ronda de los Tejares.
Como vamos mal de tiempo, y vosotros también vais mal de tiempo, pues rápidamente, de nuevo un nuevo foro con una protagonista como es la escritora Luz Gabás, autora de, por ejemplo, de Palmeras en la Nieve, que tanto se ha hablado, ¿no? Cuéntame, Paco, pequeñas pinceladas y ahora hablaremos con ella.
Bueno, yo creo que Palmeras en la Nieve fue una extraordinaria sorpresa desde el punto de vista literario. Era una ópera prima, una primera obra, y normalmente no tiene la repercusión que tuvo. Incluso el haber sido llevada al cine ha supuesto un plus más. En todo caso, Luz será la que diga si ella está contenta con que la llevaran al cine y lo que han hecho con la novela, ¿no? Y ahora lo que nos trae es una novela espléndida. Yo creo que juega entre la novela histórica en una época, yo creo que particularmente atractiva, el reinado de Isabel II, el momento en que ya Espartero cae, hasta vísperas de la Revolución de Septiembre del 68, ¿no? Adornada también de una novela con un corte romántico muy fuerte. Es decir, yo creo que hay una mezcla de novela histórica y de novela romántica muy atractiva, que le va a resultar muy difícil al lector soltar el libro una vez que los protagonistas se han metido en él, ¿no? Esos protagonistas como Atua, Gabino, Cristela, en fin, toda la gente que desfila por las páginas de Como fuego en el hielo, que es una espléndida novela.
Pues Luz Gabás, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vengo directa de la nieve, al calor.
Totalmente. Bueno, aquí eso de calor en verano, mejor uno se queda aquí en veranito y ahí sí que es calor, ¿eh? Pero bueno, es verdad que si comparamos la temperatura del norte con la del sur hay una gran diferencia. Luz, bueno, contenta con esa anterior obra, Palmeras en la Nieve, pero que ahora tenemos que hablar de Como fuego en el hielo. Pasa ahora pues a otro plano, ¿no? Y centrándonos en Como fuego en el hielo, ¿qué es lo que va a encontrar ahí el lector en esta obra?
Pues en primer lugar me gustaría decir que Como fuego en el hielo de alguna manera cierra una trilogía emocional muy vinculada a los Pirineos. La primera, como habéis dicho, Palmeras en la Nieve, para mí, a pesar de que el foco está en África, para mí era la generación anterior a mí, de dónde vengo, cuestiones de identidad. La segunda, Regreso a tu piel, era una rebelión romántica contra la muerte. Y la tercera, Como fuego en el hielo, centrada exclusivamente en las montañas del Pirineo francés y español, trata sobre la vida, sobre las decisiones, sobre dilemas morales. Es una novela muy coral, con muchos personajes. Cada uno representa, digamos, es un botón de muestra de las diferentes pasiones que hay en la vida. Yo creo que me ha gustado mucho escuchar a Pepe, como hablabas de Como fuego en el hielo. Yo sí que creo que es una novela muy completa. Me ha costado sí, mucho escribirla porque hay muchísimos sentimientos y es una tensión continua. Esa tensión entre los personajes, entre la pasión y la razón, estaba continuamente presente en el momento de la escritura. O sea, yo también estaba entre la razón y la pasión.
Y es que vuelve a aparecer una y otra vez un elemento más, que es el que va arrastrando, llevando al lector a la página siguiente. Es decir, es como una vuelta de tuerca, otra más. Y cuando ya no se espera, hay una más. Yo creo que eso es lo que hace a un escritor capaz de, en fin, tener a los lectores entusiasmados hasta la última página.
Sí, porque muchas veces, cuántas veces hemos cogido el libro y pasa uno a la página y te cuesta un trabajito, a ver si me engancha, y a lo mejor cuando te engancha ya es al final del todo, ¿no?
Bueno, pero has llegado hasta el final, algo tiene esa novela, pues.
Hombre, lo malo de todo, o mejor dicho, lo mejor de todo es intentar, al menos, que a mí me da mucha rabia, ¿no? Empezar un libro, aunque no me guste, decir no lo termino, intento terminarlo, pero es verdad que hay veces que te cuesta, es cuesta arriba, ¿no? Decía antes el profesor Pepe que sobre todo no tenemos la oportunidad de poder preguntárselo a autores, ¿no? Cuando un autor escribe y luego llevan esa obra al cine, uno se queda tranquila y sobre todo dices, oye, han dado con la tecla, han plasmado lo que yo quería, lo que yo plasmé en el libro.
Es que yo no pretendía eso, lo he dicho muchas veces. A mí me ha gustado muchísimo el cine. Y es otro género. Entonces yo entendí desde el principio que un director llamado Fernando González Molina iba a hacer su interpretación de mi obra. Él hizo una interpretación de un corte, digamos, más clásico, con un punto romántico, pero podía haber hecho una interpretación vanguardista, por ejemplo. Yo en ningún momento pené ni sufrí. Lo disfruté porque me parecía un sueño, un lujazo, que alguien se enamorase de mi novela y quisiese transformarla en imágenes. Yo la he visto muchas veces, la película. Podríamos hacer un comentario de texto de qué escenas no están, qué escenas dejan de estar, pero yo creo que ese no es el punto. El punto es que al ver la película yo percibí que aquello era Palmeras en la nieve.
Cuando ocurre eso, ahora una autora sueña con un nuevo libro y que ojalá también lo vea en la tele, ¿o no?
Como experiencia ya la he vivido. Cualquier novela puede ser convertida en una película. Todas las mías, las de cualquier escritor. Yo veo películas por todos lados porque me gusta mucho el cine. Eso ya no depende de mí, depende de que alguien se enamore también de cualquiera de las dos historias, de Regreso o de Como fuego en el hielo.
Luz Gabás, hoy en ese foro cultural llegarás a interactuar con todos aquellos que se acerquen. La entrada es libre en Avenida Gran Capitán 13. Bueno, no sé si en otras ocasiones, ¿cuáles son las típicas preguntas que, por ejemplo, llegan a hacer? ¿Qué interesan, por ejemplo?
Bueno, en un foro se puede hacer cualquier tipo de pregunta, desde por qué se ha escrito esta novela y no se ha escrito otra, o por qué los personajes tienen un determinado perfil y no tienen otro, o por qué se le ha dado un determinado final. A veces las novelas tienen varios finales y es el escritor el que tiene que escoger uno de ellos.
Y eso que tenemos que tener cuidado, porque como no se la habrán leído aún, porque está recién salida, lleva una semana en el mercado, no sé si todo el mundo se la habrá leído, no podemos hacer spoilers.
Bueno, habrá mucha cuidado. Gente que quiera hacerse con ella esta
sí,
noche,
tenemos cuidado. Las preguntas, pues yo creo que todas giran eso, en torno a cómo escribo, cómo surge la primera idea, cómo me organizo, si tengo manías, esas me encantan, porque soy muy poco maniosa. Entonces tengo que pensar en manías, ¿no? Por si me preguntan esta tarde, que si me ha cambiado la vida, en qué sentido, bueno, ese tipo de preguntas.
Yo muchas veces solo de eso de tiene uno manía y tú dices, a mí me pasa igual, a mí me cuesta mucho trabajo cogerla si tengo realmente manías, pero luego muchas veces pienso, a lo mejor las tengo y no me di cuenta.
Bueno, pero uno se conoce, ¿no? ¿Eh? A cierta edad ya sabe más o menos, ¿no? Qué grado de flexibilidad
es que
tiene.
Puede ser sinceridad. Uno suele ser mal juez de su propia causa casi siempre, ¿eh?
Sí. Profesor José Calvo Poyato, muchísimas gracias de nuevo por hablarnos del Foro Cultural hoy a las 7:30 en el Salón Tactos Cajasur, Gran Capitán, con la escritora Luz Gabás, autora de Palmeras en la nieve, que en esta ocasión presenta esa novela Como fuego en el hielo, que está, bueno, recién salida del horno. Luz, que mucha suerte, ¿eh? Y que muchas gracias. Gracias por estar en COPE hoy.
Gracias a vosotros y a vuestros oyentes.
Nosotros en un instante, nada, en 30 segundos, estamos dentro del Legado de Córdoba, aquí, en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Se acerca nuestro día, el Día Internacional de la Mujer.
Ven a celebrarlo con nosotras tomando las calles de Córdoba en la segunda edición de la Pink Running.
Pintaremos la ciudad de rosa con una carrera popular para las madres y las hijas, para las abuelas y las nietas.
Para todas las mujeres de Córdoba, la Pink Running.
5 kilómetros de diversión y Girl Power.
Domingo 5 de marzo. Inscríbete hoy en pinkrunning.es.
Con el patrocinio de Clínica El Brillante Oftalmología, Citroën Cosersa y Clínica Bau.
Pues dentro de nuestro espacio, un espacio especial del Legado de Córdoba, todos los martes tenemos este hueco para hablar de cosas interesantes y que, en este caso, Rafael Jaén. Buenas tardes, Rafael.
Hola, buenas tardes, Fran.
Pues ponemos un poco en situación, protagonista que tenemos hoy, ¿para hablar de qué?
Pues vamos a tener como protagonista, tenemos como protagonista en el estudio a Fernando Sevilla Bujalance, que si todo el mundo recuerda los apellidos de nuestro invitado de la semana pasada, pues es su hermano. Pues los dos hermanos doctos en el tema de historia, en el concreto es Fernando, a diferencia de Juan Luis, que hizo Derecho, tiró por la rama de Derecho y es profesor de universidad, como dijimos. Fernando hizo Historia, el arte, y se especializó en Geografía e Historia, lo que se llama hoy Humanidades. Y por tanto, a él le hemos puesto el reto de continuar con este periodo de la Reconquista, adentrándonos ya en la figura del hijo de Fernando III el Santo, y por tanto hoy vamos a hablar del rey Alfonso X, rey de Castilla, que después fue apodado por el Sabio. Así que le damos la bienvenida a Fernando Sevilla.
Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hablar, como bien indicaba Rafael, y lo primero que yo creo que es saber quién es Alfonso X, rey de Castilla y León.
Bueno, pues Alfonso X era hijo de Fernando III el Santo, el hijo mayor de Fernando, de 15 hijos que tuvo. Nace hacia 1221 aproximadamente, y era hijo de Fernando III el Santo y de Beatriz de Suabia. Importante saber quién es la madre, porque era hija del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era Felipe de Suabia, y nieta de Federico II también, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, al que luego volveremos porque tiene cierto... Alfonso X tiene algunos problemas en ese aspecto. Después, él hereda un trono unificado de Castilla y León. Se lo unifica hacia 1230. Primero hereda, lo unifica a su padre, Fernando III el Santo, heredado de su madre Berenguela y de sus hermanas Teresa y Dulcenombre, hija de Alfonso IX de León. Esto puede parecer un poco de lío, pero es que es importante para ir ubicando un poco al personaje. Entonces, como digo, hereda el trono de Castilla y León en 1252, a la edad de 30 años, para 31. Ya es un rey para la época bastante bastante mayor, digamos, un hombre que ha tenido tiempo de formarse, de tener un bagaje cultural, un bagaje importante. También comentar que se había casado, su esposa es Violante de Aragón, hija de Jaime el Conquistador, y por linaje él pertenece a la Casa de Borgoña. En España la Casa de Borgoña reina desde Alfonso VI, desde la hija de Alfonso VI, Urraca, que se casa con Raimundo de Borgoña. Entonces a partir de ahí entra la Casa de Borgoña en España, que dura hasta 1369, en que empiezan los Trastamar a reinar. Importante, bueno, fallece en 1284 y hereda el trono su hijo Sancho IV de Castilla y de León, porque el trono de Castilla y León jamás vuelve a separarse desde entonces, queda unificado definitivamente ahí. Así que un poco por tener una idea de quién era este personaje, también hay que comentar que era familia, parece que era un rey así un poco en Castilla, que estaba como un poco aislado, como no, pero era un rey que estaba emparentado con los reyes más importantes de Europa. Estaba emparentado, bueno, primero con Jaime el Conquistador, rey de Aragón, era nieto de él era nieto del emperador Felipe de Suabia, era consuegro de San Luis, rey de Francia, era abuelo del rey de Portugal, era cuñado de Pedro el Grande, en fin, era un rey que estaba muy emparentado en Europa, tenía muchísima, muchísima relación en Europa.
Aunque ya, la segunda pregunta yo creo que parte ya nos las ha contestado, pero nos centramos entonces, sabemos ahora mismo dónde está ubicado en la dinastía, en su parentesco con Europa, pero sobre la figura, sí, ¿qué podrías decirnos sobre la figura de este rey? Sobre todo, siendo hijo de quién era.
Vale, pues, como ya hemos comentado, era heredero de un gran rey y hereda un reino ya unificado y fuerte, digamos, ¿no? Entonces, este rey, digamos que en la andadura, tiene una andadura en varios aspectos importante. Sobre todo, en el aspecto militar no fue tan importante como su padre. O sea, reconquistó diversas plazas de la península ibérica, como son Cádiz, como el Lebrija, reconquista Jerez de la Frontera, Medina Sidonia, llega a reconquistar con la ayuda de su suegro, de Jaime el Conquistador, reconquista Murcia, pero no es fundamental para él, digamos, su trayectoria fundamental no es la parte militar, aunque sí importante, lógicamente, por la época en la que estamos, ¿no? Entonces, yo me centraría un poquito más en su parte cultural, digamos. Era un rey, yo lo comparo, aunque no tiene nada que ver, un poco con Alaquén II. O sea, vamos a ver, Alaquén II era un rey, un califa que cuando entra heredero de Adramán III, cuando hereda el trono tiene un bagaje cultural impresionante, es un rey asentado, es un rey con conocimiento, un rey que potencia la cultura en Córdoba. Pues este rey, Alfonso X, sabía ser un poco parecido en ese aspecto, es un rey eso, con un bagaje cultural importante. Entonces, en cuanto a la figura de él, también podríamos comentar que otro detalle que hay importante también es que, además de la reconquista, que él casi que la cierra prácticamente, porque la reconquista después de terminar él solamente quedan puntos como Tarifa, el Reino de Granada y poco más, él plantea algo que se vuelve a plantear muchas veces después a partir de su reinado, y es el asalto a África. O sea, él plantea la posibilidad de ir a África, primero, como defensa para evitar que los musulmanes vuelvan a entrar en la península, tomar ciertas plazas del norte de África, y luego con idea de colonizarla. Eso se queda al final en un sueño y no puede realizarlo. Y luego otro aspecto importante que yo creo de este rey es que tuvo muchos problemas internos. Tuvo problemas internos porque tuvo problemas con su propio hijo, al que llegó a desheredar en varias ocasiones, no una, sino varias ocasiones. Al final tiene que acceder, porque ya le han presionado de tal manera que tiene que acceder, y el trono, su propia mujer se pone de parte de su hijo, con lo cual tiene que ceder y tiene que dejar el trono en manos de su hijo. Y tiene problemas con la nobleza y con las órdenes militares, fundamentalmente porque él no es muy partidario de resolver los enfrentamientos de forma militar, de forma guerrera, sino con diálogo, y esto lo entienden todos ellos como signo de debilidad. Con lo cual, digamos que eso es un poco por situarnos en quién era este hombre, ¿no?
Si hablamos de su reinado, de Alfonso X, ¿qué es lo que habría que destacar?
A ver, yo pondría los siguientes temas. Habría que destacar varias cosas. En primer lugar, lo que hemos comentado sobre el aspecto militar, hombre, es importante, no es fundamental para él, pero es importante porque la reconquista está ahí. O sea, la reconquista está siendo llevada a cabo y es importante, ¿no? Yo destacaría la importante labor legislativa de este rey. Este rey entiende que Castilla, como reino, no tiene todavía un compendio legal escrito. Entonces él decide que eso, que esa legislación del Reino de Castilla debe ser sistemáticamente escrita como parte del derecho real, del derecho del reino, perdón. Entonces él escribe una obra que se llama El Setenario, que son, es el nombre que se le da a eso. Luego hay una segunda obra, que es el Speculum, espejo en castellano, que es viene a ser como una recopilación de la legislación castellana no escrita. Y, sobre todo, y por encima de todo, las partidas. Las partidas intenta, de alguna manera, unificar la legislación castellana y leonesa en un solo derecho, una sola ley, para los dos reinos. Pero respetando siempre el fuero jugo, que era el que regía el León, y los fueros, que son diferentes fueros, que hay muchos, que regían en el derecho, que serían las partidas. Eso sería fundamental para este rey, y de las cosas más importantes que yo entiendo que hizo. Otro aspecto importante de este rey fue su aspiración al trono imperial. El trono imperial, para tener una idea, el Sacro Imperio Romano Germánico en Europa nace a raíz de que Carlomagno, de que desaparece el Imperio Carolingio, fundado por Carlomagno en el año 800. Entonces en el siglo X desaparece este Imperio Carolingio, y se divide en lo que es Francia, el Reino de Francia por un lado, y la parte occidental es el Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador, el problema que tenía este rey, Alfonso X el Sabio, como todos los que intentan aspirar a ser emperadores, es que aunque él le corresponde por derecho más que a nadie, porque él es el nieto del emperador que había en ese momento actual, que había, bueno, fallece, resulta que es que el Sacro Imperio Romano Germánico, la herencia no es hereditario, es electivo. Entonces, al ser electivo, hay siete electores que son, pues, el príncipe, el rey de Bohemia, el arzobispo de Maguncia, el arzobispo, son siete electores alemanes. Entonces, él tiene que intentar granjearse el apoyo de todos estos electores. El problema es que eso supone un derroche económico enorme. Eso en Castilla no se entiende. En Castilla piensan que eso es algo muy lejano, algo que no tiene para nosotros ninguna validez, no tiene ninguna importancia, y tiene problemas en Castilla por ese tema. Al final, el Papa, que es el que decide quién es el emperador, o sea, al final el Papa es el que lo corona y el que tiene cierta mano para hacerlo, que era Gregorio X, opta por uno de los pretendientes, que es Rodolfo de Habsburgo, que era alemán. Entonces, bueno, pues pierde ahí todas sus opciones, ¿no? Eso fue otro de los temas importantes para él.
Yo te preguntaría, porque ya desde luego destaca perfectamente lo que decía al principio de este rey, de Alfonso X, rey de Castilla y León, que efectivamente esa dualidad de seguir con la Reconquista, está hablando del sudeste de España, incluso de la parte de Jerez, y por tanto que desde el reina en el 1252 hasta 1284, está metido en continua batalla, guerra, reconquistando todavía el periodo que ya había iniciado su padre, y por tanto además esa parte cultural que está describiendo con mucho detalle, que es importante, el tema de las partidas, etcétera, que me parece clave, porque ya puedo entender, podemos entender los oyentes el sobrenombre del sabio, pero me gustaría que incidieras algo más, porque la última pregunta que te hará Fran va casi a caballo un poco con esta, ¿no? Pero sí, en cierto modo, ¿por qué el sobrenombre del rey sabio?
Pues mira, te comento, yo pienso que el rey sabio, aparte de todo el tema legal, que es todo el tema legislativo, que él entendió que era importantísimo en esta época, él también potencia muchísimo otra cosa, que fue la Escuela de Traductores de Toledo. La Escuela de Traductores de Toledo se funda mucho antes, se funda hacia el año 1086-1090, cuando entra Alfonso VI en Toledo y reconquista la ciudad. Pero es que él ve ahí, entiendo que él ve ahí la posibilidad de difundir todo el saber y todo el conocimiento que viene de Oriente, traído por los árabes a España y por los judíos a España. Ha entrado a través de la conquista musulmana en la península. Córdoba es fuente, aunque Alfonso X no, particularmente en Córdoba no hizo gran labor, pero es cierto que Córdoba es un centro cultural importantísimo en aquella época, y entonces parte de esos escritos, muchos de ellos pasan por Toledo y se traducen al castellano y al latín, viniendo del árabe y del hebreo, hasta el punto, por ejemplo, de que el conocimiento sobre Aristóteles, todo el saber de Aristóteles entra a través de Córdoba, pasa a Toledo, se traduce y desde allí pasa a Europa. O sea, la Universidad de París y alguna universidad más, las primeras universidades que hay en Europa, que son del siglo XIII, siglo XII, siglo XIII, empiezan a recibir toda esta cultura, todo este conocimiento que proviene desde la Escuela de Traductores de Toledo. Entonces, él ve la importancia que tiene y llega hasta el punto de que abre, digamos, inaugura unos estudios de traducción al latín en Sevilla y otra escuela en Murcia. O sea, él le da una importancia brutal. Entonces, eso quizá también lo haga un poco el sabio.
Y por último, ¿qué le debe la lengua castellana a Alfonso X, rey de Castilla y León?
Pues Alfonso X, la lengua castellana le debe, en primer lugar, yo pienso que el impulso tan enorme que dio a la Escuela de Traductores de Toledo, fundamental, porque se traduce al castellano del árabe y del hebreo, con lo cual se potencia la lengua castellana. Y luego él también, por su parte, escribía. O sea, era un rey que además era poeta, por llamarlo de alguna forma, era un escritor. Entonces tiene varias obras, la más conocida es las Cantigas a María, las Cantigas a María Santísima, que son una obra en prosa, en castellano. Bueno, está hecha en galaico portugués, pero hay que tener en cuenta que el castellano en aquella época no es como ahora lo entendemos. Es una lengua romance y que está creciendo y está naciendo. Entonces, es una obra importante, las Cantigas de María. Son 470 cantigas aproximadamente, y esa es, digamos, la obra cumbre de él. Luego tiene algunas otras obras menores también en castellano, pero sobre todo, yo creo que sobre todo es el potencial, de la forma que potenció la Escuela de Traductores de Toledo.
Pues hemos conocido más de cerca a Alfonso X, rey de Castilla y León, Rafael Jaén.
La verdad que qué suerte, los dos reyes, ¿no? El padre y el hijo, ¿no? Que en un momento tan importante para España, ¿no? Y el devenir y el futuro, me parece importante, y sobre todo algo que nos entra en el próximo programa, y con eso despedimos el programa, y es que entramos de lleno en el periodo judío de España, siglo X, siglo XIII, por tanto, ya atisbamos cuál va a ser nuestro próximo programa, y seguramente no voy a decir qué invitado, pero un invitado sorpresa, porque ya trataremos el tema de los judíos en la Córdoba de aquella época.
Importante.
Pues Rafael Jaime, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por adentrarnos y por descubrir algo más a este personaje. Muchas gracias.
De nada, encantado.
con esto que suena de fondo, el poema sinfónico de Manuel Marbizón. Todos los martes descubrimos cosas interesantes de nuestro legado, del legado de Córdoba. Estamos a punto de alcanzar las señales horarias de las 2. Quedan 4 minutos prácticamente para esas señales horarias y volver a actualizar lo que ocurre en el mundo.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, 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 soy Cristina López-Schlichting.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia, por la última hora que ha irrumpido en las noticias de esta mañana.
Te acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
Pilar. En COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Schlichting.
Pues hemos tenido nuestro legado de Córdoba, hemos hablado también de literatura, porque nos hemos adentrado en el foro de ABC que tiene lugar hoy a las 7:30, lo hemos hecho con la autora de Palmeras en la Nieve, Luz Gabás, que hoy a las 7:30 en la avenida Gran Capitán 13, pues va a formar parte del foro cultural ABC presentando su última novela Como Fuego en el Hielo. No me rindo. Hemos hablado también de salud bucodental desde la clínica Rodríguez Pollo. Hemos hablado sobre el cáncer oral. Y hemos también hemos contado en la nueva web del Cabildo. Y por supuesto la información de tráfico, información deportiva. Nosotros mañana volveremos a las 12:30. Nos marchamos a disfrutar de la vida. Como dice Manuel Carrasco, yo quiero vivir. A disfrutar de la tarde de martes y a ser feliz.
No tengas miedo, eres mi sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar. Llévate conmigo hacia nunca jamás. Contigo vivir. Yo quiero vivir. Yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero arrabiar. Yo quiero sentir, te quiero sentir. Ya sé, te entregaste, te dolieron. No me digas que no puedes, no me digas que no quieres tú. Ya sé, la valiente de los miedos. De tu fuerza siempre aprendo, deja que por ti lo intento yo. Hey, y estoy contigo, no quieras huir, solo contigo. Miedo, eres mi sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar. Llevarte conmigo hacia nunca jamás. Contigo.